Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito.
En el episodio de hoy vamos a tener una conversación con una gran amiga mía que se llama Caterina Kokinaki. Nos conocemos hace más de 13, 14 años. Y nos conectamos gracias al mundo del baile del movimiento a través de nuestra amiga Camila, que a propósito hizo uno de los primeros episodios de este podcast, y a través de nuestro amor en aquel entonces, al menos en mi caso por la moda, ya no es tan grande, donde Kate fue un instrumento fundamental para el desarrollo de la marca que yo tenía con mi hermana de bolsos, que se llamaba Calamarín, y en el proceso no solamente nos conectamos desde la parte creativa, sino también que hemos continuado la amistad en el tiempo y también hemos trabajado en otros momentos y lugares juntas. Y aquí estamos, 15 años después. Así que bienvenida a Dharma en Movimiento, Kate. Este es un episodio más muy especial porque es mi primera entrevista después de todo el gap que tuve un año. Y aquí estoy contigo hoy.
Ay, gracias. La verdad, es un honor. Es un honor que esté, haga parte del primer episodio después del gap, porque significa que es como que de comeback, properly comeback, entonces me encanta. Y pues es un honor para mí que me hayas invitado, me encanta. Y bueno, tal como lo dijiste, nos conocemos hace muchos años, hemos pasado por diferentes momentos de la amistad, todos han sido muy bonitos, todos han sido como nos hemos acompañado en procesos diferentes. Nos hemos perdido, nos hemos vuelto a encontrar, porque claro, todas las personas tenemos momentos y seasons diferentes y muchas veces nos perdemos de amigos, pero eso no significa que no los queremos, sino que estamos en un momento de la vida en que estamos enfocados en ciertas cosas. Pero uno volverse a encontrar y volver a sentir como que no pasó un solo día es lo más bonito que puedo llevarme de una amistad, o sea, como que uno sienta que siempre estuvo ahí de la otra persona.
Así es. Y la razón por la que te invité al podcast es los primeros dos episodios que fueron solo cast, yo estaba contando un poco mi experiencia, que había pasado este tiempo conmigo. Uno de los temas a los que he recorrido, o uno de los temas a los que vuelvo siempre, es que estos procesos que llaman como descubrir sombras y ir uno a trabajarse, para mí uno de los beneficios más grandes es encontrar perlas de autenticidad o bolitas de oro de autenticidad. Y eso hablaba en el episodio anterior, que incluso por eso Plutón en mitología y en astrología es no solamente el regente del mundo oscuro, de los misterios de la vida y la muerte, sino también de la minería. Y que ahí encontramos en la minería el oro, las piedras preciosas,
Las esmeraldas colombianas.
Para darles mucho contexto, cuando yo estaba grabando ese episodio, la primera persona que vino a mí como referente de autenticidad eres tú, por varias razones, que ahora pues vamos a entrar a un poco a contar más a través de la historia, quién eres tú, qué has hecho, además que es una mujer griego-colombiana, no es una combinación que uno ve todos los días. Donde
incluso
hoy
aquí mismo la gente me dice que ellos nunca habían visto, o sea, es muy una combinación muy escasa, la verdad, sí, no es muy usual.
Sí, no es como la más común, y pues cuando uno se adentra o se vuelve curioso con relación a esto de astrología, es imposible no tocar partes de mitología, y tú sabes muchísimo por todo tu background, entonces por eso estamos hoy acá. Entonces, Kate, mi primera pregunta para ti es, para ti, ¿qué te da propósito? ¿Qué te hace sentir a ti en propósito?
¡Qué pregunta! Una vez estuve perdida en algún momento de mi vida, como de que, porque yo hago muchas cosas y siento que tengo varios talentos, multitalento, y como que no sabía con tantos talentos qué hacer con ellos, como por dónde me enfoco, qué hago, y una amiga una vez me dijo, tienes, hasta que tú no encuentres el propósito, esos talentos no, o sea, van a estar sueltos en el aire. Y como que cuando él me dijo eso, como que, pues, propósito, o sea, ¿qué es eso? O sea, como que yo no me enfoqué mucho en eso, como que dije, bueno, ¿qué propósito es? Entonces, normalmente, cuando uno piensa en propósito, uno piensa mucho en uno mismo. Como que mi propósito es es que voy a hacer dinero o es que voy a ser exitoso en tal cosa. Y realmente ese no es el propósito. El propósito es yo qué voy a generar con las cosas que hago. Entonces, por ejemplo, una persona monta una marca de lo que sea. ¿Qué problemas va a solucionar con ese propósito? O a quién, o qué, ¿cuál es el impacto de ese propósito? No solamente el de llenarse a uno mismo de, ay, es que tengo una marca, es que tengo plata, es que estoy creciendo, mis números horribles, uno es cuántos empleados vas a tener, que esas personas son familias que van a recibir un salario de ti, qué es el beneficio de tu producto para los demás. Entonces, digamos que encontrar propósito en el mundo de la moda es muy complejo, porque en el mundo de la moda el propósito, la mayoría de las veces, es suplir el ego, es cómo me he visto mejor que la otra, a cuál Fashion Week voy mejor, o cómo soy más trendy, bueno, como que quiero coger primero lo que está en tendencia, y al final lo que hacemos es victimizar, o sea, nos volvemos unas víctimas de ese mundo y por eso un propósito, o sea, en el mundo de la moda lo digo porque yo también he estado ahí y tal cual como tú lo dijiste, ya no es como que no es tu pasión tanto como antes y yo también en el camino me alejé de la moda por un tiempo y ahora me gusta, la disfruto, pero de una manera muy distinta. Entonces, para mí, mi propósito es poder hacer algo que me haga feliz, hacer algo que yo pueda soportar en largo tiempo, porque hacer algo que te haga feliz, no todos los días uno lo hace feliz, lo que uno hace. Es decir, yo puedo decir, ay, es que yo toda mi vida he soñado cantar, supongamos, yo no canto, pero cantar es mi sueño y es lo que quiero hacer el resto de mi vida, eso me haría feliz, ok, pero en el largo tiempo tiene que ser también sostenible esa felicidad. Entonces, voy a ser realmente feliz cantando el resto de mi vida. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Por qué vertientes voy a encontrar a través de ese camino? Entonces, digamos que el propósito es el impacto que vas a dejar en los demás mientras tú mismo te alimentas a ti también. Entonces, yo creo que ese es para mí el propósito, no es ser exitoso, obviamente ser exitoso, todo el mundo quiere ser exitoso, o sea, eso no es un propósito, eso es una meta. Entonces, para mí el propósito es que yo pueda disfrutar lo que hago, que sea sostenible en el tiempo y que pueda dejar un impacto. Eso es.
Maravilloso. Ahora démosles un poquito de contexto porque cuéntanos un poquito de tu historia. Está toda esta parte que tú inicias desde muy joven, incluso antes de la universidad, cuando la palabra ni influencer existía, ni blogging, y tú fuiste una de las pioneras de ese mundo en Colombia. Cuéntanos un poco, luego pasó algo con belleza, luego te pasaste más a marketing y ahora marketing con propósito que llama uno o marketing de causas, sin dejar nada de lo anterior, que es lo que a mí me parece fascinante. Cuéntanos un poco de historia.
Claro, a ver, la verdad me parece, en este momento de mi vida, yo me siento muy satisfecha de todo lo que he vivido. Aunque en su momento, cuando estaban, yo tengo 32 años y cuando estaba en mis 20, cada vez que hacía algo o que sentía que podía empezar algo, igual estaba perdida. Y decía, si es por acá, si es eso, pero eso es natural de la edad. Entonces, cuando yo, o sea, mi historia es básicamente, yo empecé desde muy joven en el mundo de la moda, pero porque primero mi papá estuvo en la industria de textilera muchos años y eso pues me llevaban a algunos desfiles, me llevaban a algunas reuniones con clientes, a las ferias de moda que hacían con los textiles. Entonces eso más o menos fue como mi primera approach al mundo de la moda y se sentía cool, o sea, yo principalmente me sentía súper cool de estar en una feria de moda, como que, ay, yo tan joven y estoy aquí en Colombia Tex, en Colombia Moda y whatever, entonces para mí era como que súper cool. Y luego después de eso, lo primero que hice fue crear un blog de moda, que cuando estuve en Nueva York contigo, fue que como que ya dije, aquí empiezo, porque en Nueva York me llevaste a un evento de Tommy Hilfiger y conocimos ahí a una influencer. Entonces yo era como que, ay, por fin estuve con una influencer de verdad, que eso estaba en Nueva York, pero no se escuchaba ni en las curvas en Colombia todavía. Era muy crudo, no era como que ahora que todo el mundo es influencer, que todo el mundo promociona cosas, ni siquiera las mismas. Las marcas sabían cómo dirigir ese nuevo modelo de promoción. Entonces, fue muy bonito porque de las poquitas que empezamos en Colombia, estaba yo en ese grupo éramos como unas 6 en total, chicas y 3 chicos. Entonces era muy bueno porque éramos siempre en los mismos eventos, fuimos los primeros que hicimos viajes de con marcas a Bogotá, por ejemplo, o a Cartagena. Entonces era como que en ese momento yo decía, wow, o sea, por promocionar esto en mi blog, estoy viajando a Bogotá con todo pago y con una experiencia de marca, que eso, o sea, si ahora todavía es cool, imagínate en ese momento. Y bueno, mi blog empezó a tener un montón de visitas, tenía 9.000 visitas diarias, al principio empezó con 4.000, luego 9.000, y yo nunca escribía ego blog, es decir, yo solo escribía sobre la historia del trench coat o porque la historia de los jeans o como que cosas así, y muchas veces yo lo que hacía era que me buscaba en internet y también como que ponía mi opinión personal, entonces informaba y daba mi opinión personal. Y yo usaba Blogger, que era una plataforma súper, o sea, como en ese momento como que estaba bien, pero mucha gente empezó a usar WordPress, pero para mí era como muy extraño y yo gastaba noches haciendo tutoriales de cómo hacer el HTML, que cómo poner el icono, que cómo poner la fotico, y fue muy bonito ese proceso y ese fue lo que realmente me hizo darme cuenta que la comunicación, el tema, digamos, de una página web. Ahora, si yo me siento con alguien que necesita una página web, yo ya sé qué decirle, porque hace 10 años yo me sentaba a hacer códigos de HTML con tutoriales de YouTube. No construía páginas, pero tengo una leve idea de cómo funcionan las cosas. Entonces, eso, una notica para que todo lo que uno haga sirve, todo lo que uno aprenda sirve. Así no sea el camino correcto en ese momento, así no sientas que es lo que vas a hacer el resto de tu vida. No me arrepiento absolutamente de nada de todas las cosas que he hecho. Y siempre me cuestionaba cuál era mi camino, hasta que lo encontré. Me tardé mucho tiempo en encontrarlo, pero en esa búsqueda he aprendido tanto que es lo que soy hoy. Todo eso que en esa búsqueda soy es lo que soy hoy. Entonces pasé de la moda a tener un restaurante, porque en algún punto yo dije, quiero emprender, quiero ser una persona que tenga una empresa, quiero dar y generar empleo. Yo estudié negocios internacionales, entonces obviamente eso venía también influenciado por esa universidad. Entonces luego monté mi restaurante, fue el primer restaurante griego en Medellín, cuando todavía la cultura gastronómica no era tan abierta, todavía la gente casi no tomaba vino, no se conseguía un buen espresso o un buen cappuccino hecho bien, como lo hacen en Europa, por ejemplo, normal porque pues no es la cultura nuestra, pero pues ahora ya si te consigues un buen cappuccino, un buen espresso, un cold brew, unos 10 años atrás nadie sabía qué era cold brew, qué era nada de eso. Entonces, eso también me generó qué aprendizajes a manejar gente. Tuve 16 personas a cargo a mis 18 años hasta los 21. El restaurante lo tuvimos 5 años, pero yo lo dirigí una temporada, 3 años, por ejemplo, no los 5. Aprendí a hacer pedidos, a manejar como todas las relaciones con los suppliers, ¿cómo es? Los
Proveedores.
proveedores, perdón, ya me creo la gringa acá.
Es normal.
Y bueno, y luego después de eso, o sea, tuve un aprendizaje muy bonito y en algún momento yo sentía que ese no era mi camino, que no me quería dedicar a hacer restaurante toda mi vida. En algún punto lo vendimos por X o Y, dio su ganancia en su momento, todo súper bien. Y una vez yo cerré el restaurante, yo tenía una pareja estable. Esto aquí va también un paréntesis porque es muy bonito también uno tomar decisiones para complacerse a uno mismo y no a los demás. Entonces yo estaba con mi pareja de 4 años, casi 4 años, un novio increíble, creo que ha sido el amor más bonito que he tenido hasta ahora. Estábamos como en planes, en conversaciones como de pronto irnos a vivir juntos en algún momento, incluso fuimos a mirar algunas casas, terrenos, y yo en ese momento le dije, mira, mi sueño toda mi vida ha sido aprender griego, porque yo soy mitad griega, mitad colombiana, pero no, mi padre nunca me habló griego, entonces cada vez que iban al restaurante griego, preguntaban por los griegos, yo decía, soy yo, pero yo no hablaba griego. Entonces me frustró muchísimo eso y yo dije, yo tengo ese sueño que yo necesito cumplir, así me case, así no me case, así me vaya a vivir con alguien. Y tuve una conversación muy seria con mi novio en ese entonces y él me dijo, yo te amo tanto que voy a dejar de ser feliz y voy a arriesgarme a que si te vas puede ser que no vuelvas o si te vas y vuelves en un año. La idea era irme un año. En ese momento yo estaba también en el mundo, seguía con el mundo de la moda, seguía blogueando, o sea, desde el 2013, 13, he estado siempre en el mundo de las redes sociales, he tenido diferentes épocas, pero hasta el día de hoy ese ha sido como mi trabajo paralelo en todas estas historias. Y también estuve trabajando en fundaciones, estuve con el tema también de marketing. Entonces yo, cuando yo estuve en esas experiencias como influencer con marcas, empecé a aprender mucho, generar contenido, crear contenido, manejar comunidad, engagement de comunidad. Y eso me ayudó muchísimo también a entender el marketing desde el otro lado. Entonces yo dije, cuando yo maneje una marca, yo ya sé qué es lo que el influencer ve de la marca y qué se está manejando mal o qué se hace muy bien o cómo generar experiencia y venta y todo eso. Entonces, de ahí pasé, vine a Grecia. Y no tenían mis planes seguir con el tema de influencer, porque yo dije, pues aquí no me conoce ni mi mamá, o sea, entonces iba a venir acá a hacer qué. Y una vez fue un Fashion Week de acá y empezó todo a fluir solo, me llegaban mails solos, me buscaban por el Instagram solo. Yo llegué acá a Grecia con 14 mil seguidores y ahora tengo 32 mil, algo así. Lo cual, exactamente mi público es mitad griego y mitad colombiano como yo. Y tienen mi edad, mi público tiene mi edad y la mayoría son mujeres porque mi contenido va dirigido a mujeres. Y ya de ahí salieron muchas oportunidades. De esas oportunidades empecé a manejar marcas, he pasado por call center, he pasado por que tampoco me arrepiento del call center. No sé si estoy haciendo como un monólogo, pero quiero resumir la historia, como voy bien o lo...
No, no, está
He
súper.
trabajado en una empresa de joyería como jefe de mercadeo 2 años y un día me desperté y dije, creo que soy capaz de empezar mi propia empresa sola en este país donde no tengo apoyo de la familia. Y les voy a decir, yo no tenía ahorros en la cuenta porque yo todo me lo gasto en viajes y yo un día me desperté y dije, voy a renunciar y voy a empezar mi propia empresa. Y no tenía un respaldo económico de mí misma. Obviamente no es la mejor idea, pero uno siempre espera a que las cosas estén listas para uno empezar y uno se va a quedar ahí si uno no se lanza. Y se tira al agua, nunca va a estar todo perfecto. Entonces yo pues eso hice, me tiré. Y entre todo eso, eventos, personas, contactos, conocí a una persona que está muy metida en el tema de la sostenibilidad, que es muy ecológico. Él y su familia me abrieron como las puertas de su casa y me han enseñado a través del ejemplo, porque nunca me han impuesto nada, pero a través del ejemplo me enseñaron a amar la naturaleza más de lo que ya lo hacía, pero de una manera con otros ojos, con otra perspectiva. Entonces, al final de todo, resulté saliéndome de la moda porque empecé a no comprar más en fast fashion, en pronta moda. Yo hace 3 años no compro ropa en esas tiendas, yo hace 3 años no entiendo, no entro a una tienda de esas. Las cosas que tengo de esas marcas son porque las tengo hace años. No, casi no compro ropa. Entonces, yo antes tenía eso, pasé de estar yendo a eventos y que me voy a poner en el evento, me voy a ir a comprar rápido en una tienda algo para estar linda. Y ahora, con mi propio closet, juego un montón y dije, wow, tenía todas las oportunidades y las posibilidades ahí y me las estaba yendo a comprar. Y eso fue muy bonito porque, como ya tengo experiencia en el campo de la moda, me pude hacer ese giro y ya veo las cosas de otra manera. Hoy estoy en una fundación, es una asociación ecológica de una isla, entonces básicamente protejo el medio ambiente en una isla entera y al mismo tiempo tengo pequeños clientes de marketing para asesorarlos en otras cosas. Entonces trabajo para el medio ambiente, para la moda y para ayudar a crecer a empresas su negocio.
Me encanta. Yo creo que de esa historia, por eso quería este contexto, hay mucho que tenemos que desempacar. De aquí nos da el material para hablar de mucho, porque mira que ha sido todo un proceso de reinvención y decías ahora, en esto de una manera védica de uno estudiar su propósito o decidirse a tomar la oportunidad de vivir en propósito, no todos necesitamos hacerlo. Sí. Hay dos maneras muy principales y una es esa que tú acabas de escribir, es me lanzo y sin flotador, porque cuando uno tiene flotador o nada o nada. Y hay otra que es más gradual, que es como yo voy planeando, de pronto voy haciendo unos ahorros y voy pasando de un lugar a otro. Independiente de eso, hay un momento en que uno igual le toca lanzarse, porque hay un momento en que toca soltar el flotador y enfrentarse al miedo. Y la tercera es como cuando uno pues nace así Mozart, y es evidente pues que, como decías tú, como tú eres muy Mozart para mí en esto de la comunicación y el manejo de redes sociales, porque te fuiste a Grecia, donde nadie te conocía, igual te encontraron. Y eso dice mucho, porque era como... O sea, eso es algo que viene destinado para ti. Y que así sea que de pronto tú te escondas del yéndome y me voy a ir a un trabajo corporativo normal donde no voy a activamente a seguirlo, igual siguió contigo y qué bonito lo que dices, es una representación de ti. 50% colombiano, 50% griego, así de rápido, porque obviamente tu audiencia colombiana lleva creciendo contigo todo ese tiempo. Y ahí me gustaría hacer como un doble clic, Kate, que esto le puede pasar a muchas personas, porque nadie es 100% algo. Eso en el mundo de hoy no existe. Y me parece que es algo que tú has sabido hacer muy bonito, que tú no te fuiste a Grecia y ahora yo solo en griego. Entonces un post en griego, uno sale en español y yo me lo veo en griego, no entiendo nada de lo que estás diciendo, ni lo que está escrito ahí. Yo, pero ve, está diciendo alguien en griego, qué bacano. O sea, hay un elemento de autenticidad ahí que no sé, pero si nos cuentas un poquito de eso, ¿cómo haces tú para uno, así sea que uno no tenga otro idioma, otra cultura, cómo integrar partes que uno diría no pueden, no pueden vivir juntas, no me van a entender? ¿Qué clave tiene eso ahí?
Miguel, te voy a ser muy sincera, que incluso es algo con el que lucho día a día. No lo quiero decir lucha, porque no es que me cueste tanto, pero es algo con el que convivo cada día. Es una situación, mire, la siguiente, yo llegué acá, acá es otra cultura. Aquí son personas que son, para el resto de Europa, son muy abiertas, son muy latinos, por decirlo así, pero comparado con nosotros, cero, porque tienen una mentalidad a veces muy cerrada. Este país es pequeño y está lleno de muchas islas. Las islas son comunidades pequeñas. En las comunidades pequeñas no hay mente abierta. Entonces son tipo que si tú bailas, ay, no, es baila, entonces está intentando coquetear. Habla con un hombre, tienen algo fijo. O sea, como que no hay esa, o sea, esa libertad de muchas cosas en su mente, aunque con las redes sociales ha mejorado un poco desde que yo llegué. Llevo 7 años acá, entonces pues al principio era mucho más, no sé, diferente. Pero lo que yo digo, uno es, primero, eso que tú dices, la prueba de que yo lo he podido conservar es que yo voy a Colombia y todavía me buscan las marcas, ahí mismo que yo llegué. Me mandan paquetes de PR o me invitan a restaurantes o me dicen necesitamos promocionar esto o me contratan para que yo les haga contenido para sus marcas sin yo aparecer, por ejemplo, sino como que haznos video, creación de contenido. Eso significa que la audiencia la he mantenido en 7 años, imagínate, y eso se hace como, primero, no perder la esencia propia, es decir, ¿no te ha pasado que tú en inglés tienes un poquito que cambias la personalidad, o sea, como que te cambia, te ha pasado?
Eso está estudiado inclusive y hace parte de una de las frustraciones de las personas que vivimos en más de un idioma, porque hay un punto, y tú me dirás tu propia experiencia, porque tú vives en tres idiomas, en que uno no logra, por ejemplo, traducir su humor,
Total,
entender el
total.
humor. Entonces, para mí es como un primer nivel. Yo hago de un punto donde expresar emociones, una frustración súper fuerte. Y yo pienso que esa combinación, y hay muchos más elementos, pero en mi caso era lo que yo sentía que no me dejaban del todo expresar y también me sentía como uno muy sumisa en mi actuar, no me sentía, yo me siento una persona un poco más de carácter en español y muy como, ay, perdón por todo, como, ay, como no sé, estoy tomando espacio en el mundo con esto y... Me costó encontrar esa autenticidad varios, muchos años. Pudiera decir fácilmente 7, 8, hasta 9 años. Ahora la siento más, me siento mucho más yo. Incluso a la gente le digo, es que me encantaría que me pudieras conocer en español. Porque aquí
De
hay un pedazo que queda lost in translation, literal. Pero ya logro acceder a más partes de mí. Y hay veces hasta meto la palabra en español, así sea que no me entiendan de todo y les trato de poner un ejemplo, porque no, hay algunas cosas que nunca se van a poder traducir, así como hay veces nosotros metemos conceptos en inglés y yo creo que es porque son conceptos que identifican más una cultura a otra, que por más que uno los vaya a traducir, es como más o menos esto aquí o allá. Entonces me fui un poco muy por la tangente ahí, pero sí, eso es un proceso que toma tiempo, que para mí es un, ya cuando uno llega a los trazos de maestría en una cultura y ahorita viendo tu carta natal me di cuenta que tenemos varias cosas en común, como nuestras
Sí.
lunas en la novena casa, o sea, esa fascinación por las culturas exteriores, por los idiomas, está escrito en nosotras. Entonces,
Okay.
no me extraña que hayamos encontrado la manera de traducirnos en ellas, pero continúa tú luego de la pregunta.
Me gusta mucho lo que es porque está totalmente alineado con lo que iba a decir respecto a eso, y es que uno normalmente en otro idioma se siente como de otra personalidad, le cambia un poquito como la personalidad, y yo por unos añitos estuve como así, y yo un día me desperté y dije, estoy mamada, literalmente, de tener que adaptarme a ellos, pero ellos tienen que entender que yo también soy de otra cultura, por más que yo venga aquí y sea la minoría, y entonces yo donde voy bailo, yo donde voy saludo, yo donde voy abrazo. Y yo siento que una de las grandes enseñanzas que me dio esta persona que te dije que es muy ecológica, eres una persona que tiene mucho dinero en este país y tiene una, imagínate que una de sus empresas está en la bolsa de valores griega, o sea, de ese nivel. Y es una persona demasiado sencilla que cuando va a una reunión de negocios, no va ni de corbata ni nada de eso y la gente siempre les tira la mano. Y él dice, no, yo abrazo y los abraza. Y eso me parece tan hermoso, es tan bonito que una persona te dé un abrazo acabándote de conocer. Y yo adopté ese saludo de él, entonces a mí me presentan a alguien y ya me parece que dar la mano es tan alejado, tanta distancia del otro, que yo digo, no, 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 mucho gusto, yo abrazo y una sonrisa. Y eso aquí a veces les parece como esta loca que está haciendo. Pero yo siento que la gente también tiene que darse cuenta que estamos en otra época donde ellos también tienen que estar abiertos a recibir otro tipo de personas. Entonces yo una vez dije, yo quiero ser yo y tenía muchas ganas de hacerme un tatuaje. Antes no era muy fan de los tatuajes porque considero que no es algo muy elegante. Pero después yo también soy una persona muy creativa y las personas creativas tienen tatuajes, pero yo no lo hice por eso, lo hice porque tenía muchas ganas de tener un tatuaje. Entonces aquí todavía tener una mujer, tener tatuajes, como que hay a la rarita de la casa, la loquita, no sé qué. Y yo me hice mi tatuaje, después me hice otro, 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 y un día dije, mi personalidad, yo me puedo ir a una reunión de negocios y puedo ser la persona más educada, más elegante, cumplir con el protocolo y mi tatuaje no va a cambiar ese comportamiento en mí. Entonces yo dije, tenemos que hacer game changers, tenemos que mantener la autenticidad, mantener lo que nosotros añoramos, porque tenemos una vida y solamente nos podemos complacer a nosotros mismos, nadie más sabe lo que nosotros queremos. Entonces a veces me siento incómoda porque veo amigas, incluso hace poquito que yo te vi a ti, que estaba en tu casa contigo y tú te veías, tú no tienes ni un tatuaje, eres así toda pulcra, toda... Y yo decía, ¿será que yo soy muy, o sea, ¿será que fue un error hacerme tatuajes? Porque Meli siempre está así como puestecita. La cosa, el momento en el que tuve como más, la experiencia más rara con lo de los tatuajes fue que yo el año pasado, por cosas de la vida o historia larga que no la voy a decir porque ya hablo mucho, estuve recibiendo y fui la host del Príncipe Albert de Mónaco en esta isla que trabajo. Y cuando yo estaba a punto de recibirlo, yo decía, güey, madre, es que yo tengo tatuajes, no me van a tomar en serio, estoy con la realeza y yo ahí toda tatuada, pues tampoco es que tenga los tatuajes grandes, pero tengo uno aquí que es muy visible, uno en la mano también que es muy visible. Entonces yo decía como que, qué oso con estos tatuajes. Entonces lo primero, pues yo le di la mano y mi mano tatuada de mucho gusto, no sé qué, pero yo también dije, yo soy una persona joven, soy una persona creativa. La gente no me importa, o sea, si sea el príncipe, así sea el que sea, la gente tiene que entender que si yo estoy ahí parada enfrente del príncipe es porque en mi vida profesional he logrado algo y eso no lo definen mis tatuajes. Entonces, cuando el príncipe me vio, después como al rato me dijo, ay, ¿qué dice tu tatuaje en el cuello? Yo dije, energy. Oh, está muy, muy cool. Me dijo, pues él habla como inglés americano porque su madre era americana, Grace Kelly. Entonces me dijo como que, ay, me gusta tu tatuaje, está muy cool. Y yo le dije, ¿está cool o es porque tú no eres príncipe y no te puedes hacer tatuajes? Y él se reía. Entonces es como que yo sentí como que, mira, tengo 32 años, estoy hosteando a un príncipe a mi corta edad porque todavía me siento, o sea, no tengo 45 ni 52, que es la edad en la que uno está con esa gente importante, ¿sabes? Y yo fresca, y yo con una comunicación muy, obviamente, muy respetuosa y muy educada, pero eso me hizo sentir, soy auténtica.
Me
Y
encanta.
me gustó mucho eso.
Me encanta cómo cuentas todo tu proceso mental, porque rara vez somos conscientes de todos esos momentos tan vulnerables como lo estás contando, en la exposición literalmente con la realeza, y cómo, aunque al principio pudo haber sido incómodo para ti, todo ese momento como, uy, uy, mi mano, el tatuaje, la cosa, y es como... No solamente te presentaste auténtica, sino que le haces una pregunta bastante auténtica e interesante, que es algo que a mí me encanta de ti, porque donde Kate llega, primero, causa conmoción y segundo, hace a la gente reír. Y eso es muy bonito porque es que la autenticidad es donde volvemos a esa línea de base de humanidad. Usted puede ser muy príncipe y le respeto, digamos, los protocolos de usted ser realeza como se entienda en este mundo, pero yo sigo siendo humano y mi expresión auténtica incluye tatuajes, incluye hacerle preguntas que de pronto para usted van a ser confrontadoras. Tú soltaste tu pregunta, esa parte tú fuiste y la hiciste hasta de una manera muy chistosa, él te abrió la puerta, tú no se la impusiste, me parece como súper bonito. Me encanta que nos fuimos por otras historias que llegan siempre a nuestro punto de autenticidad. Yo volviendo a mi parte, está las redes, que a mí me llama mucho la atención. Así como por concluir, que hay veces la estrategia de una estrategia es no tener estrategia, es tú vas sacando el contenido según lo que tú vas sintiendo. Eso es lo que yo he pues como percibido. Es como lo que
Total.
es auténtico y te está pasando en ese momento, sea que sea para tu audiencia colombiana o sea para tu audiencia griega. Y yo creo que... Yo no sé si todos, pero por lo menos yo siento que habrán varios que vemos igual tu contenido, así sea que no lo entendamos, porque tu expresión es tan auténtica, la imagen, el video, la cosa, que uno queda enganchado. Esa sería, esa es como mi extrapolación. Tú me dirás si estoy asumiendo o no.
No, qué bien, o sea, eso me hace sentir muy feliz porque significa que mi estrategia de comunicación está reflejando exactamente eso que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo realmente tuve mi época, como claramente yo fui de las primeras en Colombia en hacer Instagram y todo esto, tuve mi época en que uno se arregla, saca las horas, coge un fotógrafo, ahí se pone la ropa, va a buscar el fondo perfecto. Y como que después de eso, obviamente cambiaron con las tendencias y ahora hay muchos tipos de comunicación en las redes sociales. Pero yo dije que ese tipo de organizar para, o sea, su vida para crear contenido es el equivocado. Es que tu contenido tiene que generarse a través de tu día para que no te genere una carga. Por ejemplo, ayer yo me desperté y tenía que trabajar todo el día. Entonces yo me tenía que tender la cama, maquillar, me tenía que ir a trabajar. Y yo grabé todos esos momentos de mi día y e hice un TikTok, por ejemplo. Y que me costó nada porque puse la cámara a grabar mientras me maquillaba, me tenía que maquillar. O sea, yo no me preparé para ir a hacer ese video. Anteriormente uno contrataba al fotógrafo, el no sé qué, no sé qué, para poder hacer eso. Ahora yo lo adapto a mi vida. Entonces, ¿qué hago yo? Veo un perrito con cara así como rara. Entonces yo pongo y tengo una técnica que es los chistes de exnovios. Yo nunca he tenido un mal exnovio, nunca he tenido un mal exnovio, pero los chistes de exnovio encajan en todas las cosas. Entonces yo tengo mi filosofía de chiste es exnovio. Entonces yo pongo y eso genera un montón de risa, genera un montón de contenido, genera, la gente se siente como asociada con eso. Mientras que una foto perfecta no te conecta. Es, por ejemplo, el ejemplo más claro, y siempre lo pongo en mis conversaciones de marketing, es, tú ves las fotos de las promociones de los bancos, que es una familia sonriendo con el jugo de naranja al lado, los niños ahí en el desayuno feliz por la mañana. ¿Qué familia a las 8 de la mañana está en esa tranquilidad con el jugo de naranja perfecto? No, a las 8 de la mañana que cojan los útiles, que vengan los niños, que quién los va a llevar, que vaya a vístase, que planche la camisa, que el uniforme. Eso no me hace sentir conectada. Entonces yo digo, la publicidad de banco no funciona. No funciona. Tenemos que atraer a la realidad y aterrizar las situaciones al del día a día a nuestra realidad y comunicarlas. Ya tú eliges qué estilo, chistoso, no sé qué, y obviamente manteniendo una estética, porque a nadie le gusta ver cosas feas. O sea, a mí no me gusta ver cosas feas, y si veo cosas feas es porque es un contenido ya, hay clasificación de contenido, hay contenido chistoso y ordinario, pero tú sigues viéndolo porque te engancha, porque la señora que está por allá con la escoba atrás en el fondo está muy chistoso, no sé, pero mi estilo de comunicación tiene que mantener seria al mismo tiempo, pero chistosa y quiero ser friendly. Entonces, eso generó mi universo y eso genera que la gente todavía en Colombia vea, a pesar de que ven otro idioma, porque mañana puede ser que yo hoy esté limpiando, sembrando árboles, mañana puede ser que esté toda encopetada con el príncipe Albert de Mónaco ahí dándole la mano, y pasado mañana puede ser que esté rumbeando con mis amigas en Medellín en una chiva.
Sí.
Porque voy a ocultar lo que soy, porque voy a seleccionar lo que voy a compartir con mis amigos de redes sociales, que yo les digo, me aterra decir followers, porque yo creo que todos somos followers de muchas cosas, y no me gusta decir followers, ni me gusta decir influencer, incluso usa palabras, porque influencer es como que yo influyo, ok, puede ser que sí, pero mi abuela también influye, mi prima me influye a que compre la pestañina que me dijo que la probó en el supermercado y que le gustó. Entonces, yo no soy una influencer, yo soy una creadora de contenido y tengo una comunidad con la que interactúo. Ya está.
Eso está muy chévere, además, porque lo pone a uno, otra vez volvemos, es a volver al mismo plano de humanidad, a dejar un poco esta sensación de, incluso en la espiritualidad, el gurú, lo externo, lo de arriba, la influencia, la que sabe, yo acá, y pasamos de dejarle el poder a esa cosa externa, sino que simplemente ve, yo acá tomo, también ofrezco en esa comunidad, yo le puedo escribir a Caterina y decirle, yo fui a eso de Grecia, o sea, tú ofreces ese tipo de cercanía que te hace una persona real. Y hay algo que estabas diciendo que me gusta mucho y me llamó la atención y va con relación a la definición de propósito, la mía más preferida, y en la expresión más auténtica de uno. Entonces tú, por lo que comentas acá, estás viviendo en propósito, sea desde la chiva en Medellín hasta el evento con el príncipe Albert, porque estás siendo auténtica a través de todas esas circunstancias que componen, como muy bien dices tú, tu universo. Y tu universo es el que le abres una puertica a la gente para que vean un poco de tu universo y se conecten contigo desde la humanidad. Para mí sigue siendo súper fascinante porque tú lo dices, y ya, yo prendo una cámara mientras yo me maquillo. Para mí esas cosas son súper retadoras, aunque también trabajo en cosas de social media, pero ser la persona en cámara para mí ha sido un reto porque yo soy ahora como, y la luz, y yo siempre te he visto a ti una natural en eso. Por eso digo, eres como Mozart de estas cosas, cuando hay otras personas a las que esas cosas nos cuestan un poco más, porque incluso yo he seguido tu consejo porque tú me lo has dado. Es que grábate así durante el día. Yo soy como, ay, ay, no. A mí me cuesta mucho más traducirme a este lenguaje y que me salga. Y a veces uno le sale, no, yo creo que como todo es una cuestión de práctica, así como cuando tú te fuiste a Grecia a aprender griego, va a haber algunos en que nos va a salir más auténtico y más fácil toda la vida porque tenemos una facilidad. O sea, es tan innato en ti que tú lo dices así, yo solo prendo la cámara y ya yo. Porque estaba pensando, yo solo prendo la cámara y ya. No, eso no. Y yo te he visto en acción, pues que yo te he visto dirigiendo photoshoots y ahí mismo eres como pim, pam, pam, pam. Y no todo el mundo tiene, y encuentras, y eso es muy virgo de ti, que se le salió la marquilla, que el hombro se le está cayendo, que el no sé qué, de un montón de detalles que yo veo luego, y ya soy como, ay, Dios mío, y ahora o pongo esto así para ser muy humana y auténtica y acepto mi realidad, o vuelvo y no tengo ni 5 ganas de volverlo a hacer.
Eso es muy Virgo, es verdad, tienes toda la razón.
Sí.
Y la verdad, yo siento que sin riesgo no hay autenticidad. Si no te arriesgas, no hay autenticidad. ¿Y por qué lo digo? Porque es ese miedo constante. Porque yo digo que me sale natural grabar el video, no porque todos tienen una cámara buena, todos pueden conseguir el aro de luz, pero es el riesgo que lo podemos llamar tener la personalidad, pero yo lo llamo riesgo, el riesgo de yo grabarme y sin estar pensando que el granito, que la cosita, yo a veces monto unas cosas que me veo regia, espectacular, divina, que yo digo, ni J-Lo se atrevió a tanto. Y otras veces monto unas cosas, por ejemplo, en este momento estamos haciendo este podcast y yo estoy en ropa deportiva, yo me pude haber dicho, ay, no me voy a poner como J-Lo, no, yo quiero también que el mood en el que yo se me acompañe a ese contenido. Si yo un día me levanto regia queen, dueña del mundo, yo me levanto y hago el video así. Si otro día yo me levanto y quiero, me siento anímicamente como más cómoda estando deportiva, me pongo deportiva y ya está. Entonces es como arriesgarnos y no exigirnos tanto, porque muchas veces ese video que para mí es natural, puede ser que para ti no, porque estás parada desde la perspectiva de se me ve el grano, es que me veo, mira. A mí mi complejo eran las orejas, porque son como levantaditas acá, como más levantadas. No, y yo antes era así todo el tiempo. Y un día yo empecé a peinarme para atrás y no sé qué, y le perdí el miedo a eso, me arriesgué. Y ahora ya ni siquiera me acuerdo de las orejas.
Me encanta eso, sin riesgo no hay autenticidad. Venimos también en un mundo que le falta un poco de compasividad y particularmente en esta parte de redes sociales y contenido donde la tendencia ha sido, yo pienso que ha cambiado y también hay diferentes esferas y comunidades, pero que siempre hay cierto esa cuestión de confrontarnos, ver la imagen, como muy bien dices tú, y decir, ¿sabes qué? Esta es mi humanidad hoy. Y hay veces te choco, o sea, yo salgo, hay veces que yo digo, wow, estás haciendo un gran ejercicio de vulnerabilidad con mi pelo, como una
Gracias.
loca, y así con la cara derretida, pero precisamente se trata de eso, el ejercicio, y todavía tengo que reconocer que me sigue costando. Por eso muchas veces aparezco y desaparezco, porque es como, es de las partes que para mí requieren más esfuerzo y requieren más ese riesgo y uno ponerse a hablar de estas cosas, por más que hoy vivamos en un mundo de más aceptación, sigue siendo un riesgo, sigue siendo una vulnerabilidad. Vivimos en una cultura del cancel culture, de la risa, y hay una cosa que a mí me encanta de ti, precisamente que va mucho con esta frase de sin riesgo no hay autenticidad, es que tú tienes una capacidad increíble de reírte de ti misma y le pones un sabor. O sea, que uno se ríe un montón, pero igual a la vez lo haces como con balance, porque no es, muchas veces tendemos como a ese irnos al otro extremo de, ¿cómo es que se llama esto?
Y como cuando uno se hace self-sabotage para anticipar
Exacto.
que los otros vengan a reírse de ti, entonces tú te anticipas para que no le permitas a los demás reírse de ti. No,
Exacto.
ese no es tu mood.
No, no, para nada, porque a la vez también dices, hoy estoy J-Lo. Hoy estoy así y me voy con todo y te muestro cómo soy y súper válido, así me quiero, así me muestro, así me relaciono, no me impide nada lo que yo hago, nada en mi día. Lo veo, lo acepto y continúo. Y también hoy soy la reina del mundo, voy con toda, que es al final del día el proceso de una aceptación radical. Me veo tanto en lo que tal vez no me guste tanto, no sea tan aceptado, pero lo abrazo, lo acepto y lo comunico. Y también me veo en ser la amiga del príncipe Albert. Y hoy estoy toda.
Voy a decir algo con eso y es que uno tiene que aprender y yo creo que esto es algo muy bonito que lo puedes tú tratar desde la parte que tú manejas espiritual y todo eso porque es un punto interesante. Yo no lo veo desde la parte espiritual, sino que me salió, pero uno tiene que abrazar las cosas malas de uno. ¿A qué me refiero? Puede ser que yo tenga una inseguridad. Vamos a hacer una agua profunda. Vamos a ir acá a hacer
Venga.
un mini análisis de esto. Pues yo hago reír a la gente a donde yo vaya. O sea, yo no hay día que yo me conozca a una persona y que esa persona no esté en una carcajada, seguro. O sea, yo como que ya necesito recibir la carcajada de dejar un lugar. Y yo creo que eso viene desde el, puede ser que si navegamos profundamente en eso, puede ser que eso viene desde el miedo a no ser aceptada. Puede ser que yo, o sea, me estoy abriendo bastante con esto que estoy diciendo. Puede ser que yo tenga miedo a no ser aceptada. Entonces necesito agradar y necesito la aprobación del otro de que yo le agradé. Entonces puede ser que desde ese punto yo vengo y hago reír la gente. Pero yo abracé eso de mí y lo utilizo como una herramienta de PR. Yo quiero hacer relaciones públicas. Entonces, ¿yo qué hice? Yo traje esa inseguridad propia, la traje, la saqué a la luz. Y dije, vamos a utilizarlo como una herramienta para hacer relaciones públicas. Entonces ya la gente, tú la haces reír y se acuerdan de ti.
Y lo abrazaste.
O esa chica es súper chistosa, o esa chica es súper graciosa, o estar con ella es todo bacano. Porque yo abracé esa inseguridad y la aproveché y la volví y la convertí en una herramienta para mí.
Sí, es que literalmente yo pienso que tú eres una de las definiciones de sin miedo al éxito. Eres una experta en ese tipo de transformaciones de verdad, porque es que yo te he visto, incluso hemos hablado de estas cosas. En diferentes momentos de tu vida, en diferentes todas las etapas que hablamos en la historia anterior, en muchos momentos de confrontarte, de muchos, incluso me acuerdo cuando empezaste ya más en firme esto de blogger, y me decía, es que hay veces yo no sé si entro del todo ahí, fu, hiciste un cambio de eso. Y tú te volviste la persona cercana de esa historia, cuando muchas de las otras eran por allá. Eso que inicialmente fue como, ay, ¿será que yo sí tengo un espacio en esto? Yo sí pertenezco a este mundo porque yo no soy del todo así. Y cogiste eso a tu favor y ¡fum! Te lo trajiste a ti. Eso es
Sí.
algo maravilloso. Para mí ha sido un ejemplo. Pues yo te veo a ti como un referente de eso igualmente. Y volvemos al mismo punto. ¿Qué crea eso? Aún más autenticidad, porque mira que estamos acá en una entrevista que no sabemos quién va a escuchar, que puede ser desde mi mamá y la tuya hasta quién sabe quién más. O sea, no sabemos, ¿cierto? Eso va a existir en el internet, hablando de una cosa que es bastante vulnerable. Yo comparto, y creo que muchas de las personas compartimos esto de sentirnos a veces que no pertenecemos y que cómo vamos
Total.
a hacer para agradar, y el miedo que se burlen de mí, entonces me adelanto. Y las diferentes estrategias que utilizamos, que todas a propósito son estrategias de supervivencia, de nuestro cerebro de supervivencia, y tú cogiste tu cerebro de supervivencia, lo entendiste y lo pusiste a trabajar a tu favor. Para mí eso es fascinante, porque cuando yo pongo cosas de social media, cuando yo publico esos podcasts, yo siento lo mismo. Yo siento un terror, hay veces de, o sea, ¿será que sí voy a ser aceptada? Y un terror hay veces que es muy ridículo, pero ¿será que sí es cool? ¿Será que sí tiene cabida? ¿Será que sí es lo suficientemente diferente? ¿O será que soy una? A mí me da mucho miedo, por ejemplo, de la espiritualidad pop. A mí no tener fondo es algo que, como que, hay más de lo mismo. Incluso voy a ser yo muy vulnerable, muy yo también. Y así, cuando yo veo mucha cosa como, ay, del niño interior, yo otra vez vamos con lo del niño interior. ¿Sabes qué es lo más charro? Que yo sí tengo gran parte de ese trabajo por hacer, está en toda mi carta de salida y de pronto por eso en parte lo repelo. Y entonces yo me pongo en esas bobadas que se pone uno como adolescente de Mean Girls y es como,
Sí.
ay, ustedes las que hablan del niño interior, yo estoy por acá en otras esferas energéticas y es como, no, o sea, eso es un trabajo que tiene mucho valor y mija, vaya usted a verse allá. Pero es precisamente por ese temor de que, ¿será que esto es, que estoy diciendo si es lo suficientemente impactante y lo suficientemente cool para abrirme el espacio y la cabida en estas comunidades o lo que sea?
Mira, yo respecto a eso voy a decir algo Meli, y yo creo que te lo voy a decir a ti y a todas las personas que les pueda servir, que estén escuchando, que quieran crear contenido, que en algún momento han querido y no lo han hecho, o lo que sea, o lo que lo hacen. Una cosa, no, nadie está tan pendiente de ti como tú mismo. Entonces, tú piensa, voy a poner, a mí me encanta siempre hacer como escenarios. Tú piensa en tu influencer favorito. Ok, piensa en tu influencer favorito. ¿Tú recuerdas qué hizo tu influencer favorito hace 2 semanas?
No.
Entonces, ¿tú por qué crees que las personas van a estar tan pendientes de ti o de mí o de tu influencer favorito para recordar lo bueno o lo malo que hicieron?
Para nada.
Entonces, por eso es muy importante no doble pensar siempre lo que vas a subir, porque puede ser que no lo dijiste perfecto, pero ¿quién se va a acordar de eso en 2 semanas? Nadie.
Absolutamente nadie. Me encanta que traigas ese tema a colación porque no me acuerdo, ya si lo también lo mencioné en el podcast de esta nueva serie, el primero o el segundo, y es que tenemos complejo de reality show. Entonces creemos que todo el mundo está súper pendiente. Es como cuando uno, pues sí, como dices, uno tiene un granito, un barro y uno siente pues que es como, y que todo el mundo está pendiente y que todo el mundo llegó a su casa a hablar de él y es como, no, a nadie le importa, cada uno estamos tan en nuestro reality show y mejor así porque hay mucho que tenemos que trabajar y vernos y cero, y tú ahora, cuando yo vuelvo a hablar de esa historia, me encanta que me la recuerdes porque se me olvida, a uno se le olvida y uno le da tanto miedo y es como, ahora voy a poner esto, yo no he aparecido en un año. Y de repente un domingo, aunque yo ya lo venía pensando, pum, cojo cámara, y es como, bueno, y ahora salió la moto y el pájaro y la cosa y el pelo, y no, nadie está tan pendiente. Y lo
Eso tampoco.
maldito fue cuando volví a poner la gente que estaba pendiente, digamos, la gente que yo creo que era muy fiel a lo que yo tenía o el valor que tenía para aportar, eran todas felices de que volví. Y también hay otra realidad que nos cuesta mucho en ese mundo tan narcisista que estamos evolucionando, está mejorando, no se trata todo de decir que todo está mal. Y es que está bien que hay gente a la que no le vamos a agradar, hay gente que no le vamos a resonar, no somos monedita de oro y a mí no me resuena todo el mundo. Hoy en día lo veo pues con otros ojos, ya yo no, nunca me siento pues como, pues antes admiro muchísimo a la gente que sale con su autenticidad, que a mí no me resuene. Y ese proceso es como cogerse uno y decirle, ¿sabes qué? Estás bien. Ay, volviendo al otro, el niño interior, está bien, Meli chiquita o Meli adolescente, que te daba miedo el bullying porque eras como muy nerdita, está bien, Meli. Sigue siendo muy nerdita para algunas cosas y así te quiero. Y la gente que eso le va a servir. Con todo el cariño, mi muñeca, sí, vamos para adelante, está bien. Ellos encontrarán con quién resuenes.
Bonito
Y
eso.
eso me lo han enseñado ya tres fuentes distintas. Me han dicho diferentes versiones de esa historia. Y dije, ¿sabes qué? Sí, ese va a ser tu trabajo, ese abracito, esa foto de ti chiquitica, decirte, incluso yo tengo muchas veces pesadillas con el colegio. Porque me da mucho miedo, como, ay, ¿qué van a creer mis compañeras? Y son de las personas, hay veces que lo apoyan más a uno. Yo sé, esto son puras historias de lo que dices tú muy bien, de ese autosabotaje de nuestro complejo de reality show. Y al que no le guste, así sea, que no lo apoye, pues también vaya y venga, es uno aceptarse uno mismo.
Exacto, y por ejemplo, cuando hablamos de burlarse de uno mismo con balance, como lo decías antes, no es burlarse de uno mismo, sino que, por ejemplo, si yo tengo algo que seguro al resto de la gente le ha pasado, ¿por qué no traerlo a la mesa y reírnos de eso? No es que me estoy riendo de mí, estoy riendo de una situación que probablemente tenemos mucho en común. Entonces, el granito, ¿a quién no le sale un granito? No. Una vez yo hice una story, yo me empecé a hacer como un selfie, no sé qué, y yo me vi el granito y yo, güey, madre, ¿qué voy a hacer yo selfie con ese granito? Y después dije, ¿a quién no le ha salido un granito? Entonces yo saqué la story y dije, conozcan a Pepito, estoy ahorrando para pagarle la universidad, quiero que vaya a Harvard, por favor, colabórenme, cuenta de ahorros tal.
Gracias.
Ya, y es aquí. ¿A quién piensa en el granito ya? Nadie. Todo el mundo se le desvió a lo chistoso, pues, que tiene eso. Hay gente que no le da la risa, pero es como que, mira, esta situación nos pasa a todos. Entonces, no es que me esté burlando de mí, me estoy burlando de algo que es común, que nos une como de una situación común.
Total, nos baja la humanidad y nos hace ver que no somos tan especiales y que tampoco somos tan solos en nuestra experiencia, que es como ese balance. No soy tan especial que necesito siempre ser por encima del promedio y la más, como decías tú al principio, y tampoco soy tan rara y tan distante que tengo que sentirme en absoluta soledad en esta experiencia que no es sino absolutamente humana, es abrazar. Como tú muy bien decías, los dos lados de la cara, la queen y la despelucada.
Claro, y yo siento que en parte es muy bonito uno tener en cuenta que no, o sea, yo tengo demasiadas cosas por sanar, no es que el hecho de que yo sea auténtica signifique que todo marcha bien y que ay, no, pues mirar laarriesgada.com y la persona que sale a hacer todo y que no le importa nada. Yo tengo mis épocas, tengo los momentos en los que le tengo miedo, mucho miedo a, ¿será que estoy publicando esto y estoy dando más esta imagen? O, por ejemplo, cuando hacía muchos chistes de exnovios, yo los reduje porque yo dije, ahora nadie va a querer ser mi exnovio porque va a pensar que me estoy burlando de él todo el día. Y en serio pasaba, eso podía pasar, sobre todo en Grecia, que la gente es como tan rarita. Entonces, como que en parte, sí, no es que yo, que por ser auténtica y por ser arriesgada, ya lo tengo todo escrito. Y todo lo que he comentado en este podcast hasta este momento ha sido el resultado de todo un proceso, porque puede ser muy fácil decir, es que yo me pongo la cámara a grabar, pero puede ser que yo pasé por un proceso largo para poder hoy en día ser natural poner la cámara a grabar, o cualquier otra cosa que pueda surgir. Entonces yo siento que como que los pickups del podcast pueden ser primero, para ser auténtico hay que arriesgarse. Segundo, nadie se acuerda lo que hiciste hace 2 semanas, ni tú mismo. Tercero, no te dé miedo ser diferente dentro de una situación en la que todo el mundo se tiende a comportarse igual, porque sí, es la misma historia de la sociedad. Ay, es que tiene que haber una mujer, se tiene que casar, tiene que tener hijos, tiene que cuidar los bebés. Ya muchas mujeres dicen, no, es que yo quiero tener un perro toda mi vida, me quiero dedicar con mi pareja a viajar, o no quiero casarme, o quiero tener un terreno, construir una casa al lado de mi mejor amiga y envejecer juntos con mi mejor amiga. Porque todo eso es válido. Entonces, es válido que tengas el grano o es válido que publiques estas cosas. Lo único que yo sí doy súper consejo en el tema de las redes sociales, en el tema de validar tu conocimiento, porque no es que la gente va a validar que tú sabes algo. Solo tú sabes qué sabes, pero si tú no te vendes a ti misma ni tú haces tu mercadeo a ti misma, la gente no va a entender a qué te dedicas, porque nadie se va a sentar a ver todos los 5 reels que programaste para esta semana a decir, esta persona sabe mucho de esto. Nadie va a hacer eso. Pero si tú eres constante y publicas siempre el mismo tema, en un año la gente dice, uy, esta vieja es súper tesa en esto. Y puede ser que no tenga ni idea, pero tú vendiste la idea. Y eso es el marketing. Y yo empecé así con el medio ambiente. Yo no tenía nada de idea del medio ambiente. Y yo empecé a decir, medio ambiente, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y un día cualquiera dije, ya he estado tan metida en todo esto que me metí a hacer un máster. Y en este momento estoy haciendo un máster en sostenibilidad. Entonces es como que no es eso de fake it till you make it, porque a mí no me gusta que uno lo fakee, porque finalmente nació de mí tener un interés por el medio ambiente. No fue que fue falso, ni tampoco era que iba a recoger bolsas, botellas de plástico y a separar el reciclaje porque lo estaba falseando. No, pero es simplemente, tú tienes una joyería, tienes el mejor anillo de oro de toda la calle del mall. ¿Tú cómo le vas a decir a la gente que tienes el anillo si ellos no lo saben? No te sirve de nada tenerlo ahí en la vitrina. ¿Cómo se lo vas a contar a la gente? Hay que decir, que ese anillo es de tantos quilates, traído de yo no sé dónde, y que está certificado por yo no sé quién. Entonces yo siento que si tú no le vendes a la gente la idea de lo que tú sabes y lo que tú eres, y no trabajas en tu marca personal, nadie lo va a entender. Entonces puede ser que después de 50 videos que yo hice de moda o de maquillaje, ay, esta pelada sabe un montón de maquillaje, pero no, es porque yo fui constante en mis redes sociales y les conté, esta soy yo. Entonces, el marketing personal es el primero que uno tiene que hacer.
Totalmente. Ahí es donde yo creo que tú has sido muy versátil porque te has atrevido a contar. Sí, a mí me gusta la moda, pero no solamente tengo que hablar de moda. Y ahora voy a mostrarles mi proceso desde cuando empecé, que no era la maestría en sostenibilidad, hasta ahora que estoy terminando una maestría en ella. Ahí hay algo, es darnos permiso a ser estudiantes y a ser principiantes. Yo en parte me estoy dando ese permiso ahora compartiendo una de las que otras cosas de lo que estudio de astrología, de diseño humano. No soy la más pues aquí que me sé, pero estoy mostrando mi proceso para también mostrar que podemos integrar todas estas partes de nosotros, que es lo que en verdad genera autenticidad, porque si tú eres la que pone recetas vegan, que no son solamente para ti, pero también para tu perro, es distinta a la que pone recetas vegan. Para ir a hacer maratón de ejercicio. O sea, son dos personas que están poniendo, digamos, en esencia, cualquiera dice, sí, recetas vegan, con dos matices muy distintos que pueden llamar a intereses muy diferentes, contando historias desde ángulos muy distintos. Creo que eso que estás diciendo ahí es un llamado a mostrar, estoy en el proceso de aprender esto y no tengo que esperar hasta que tenga el cartón y los mis años para mostrar e integrar eso en mi historia. Y esto creo que es un tema que yo he trabajado para personas como nosotros, no todo el mundo es así, con múltiples intereses. Y llegan a ser lo que son en un momento determinado, cuando lo saben integrar, como muy bien te dijo tu amigo, ese propósito tuyo. Miren ella cómo es lo máximo, ella va conectando. Aquí está pintada Kate. Ese propósito no va a existir o esos intereses no van a tener una razón de ser o un camino hasta cuando tú no encuentres ese propósito y le das ese enfoque para llevarlos a ello. Igual a mí me dijeron varios profesores de yoga cuando yo les dije, eran mis profesores, que a mí me gusta, yo no solamente me caso con un estilo, eso es muy sagitario, como yo. Y es, yo necesito explorarlos todos. O sea, yo necesito crear una versión y destilar la mía propia. Y las personas que tenemos estas características, digamos que de entrada, inclusive desde el marketing, nos cuesta, porque lo primero que nos dice marketing es nicho, 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 nicho. Pero cree nicho con todo lo que usted
Exacto,
es. Hay otra
exacto.
manera de entender nicho, no es solamente que sea súper específico, sino hágalo específico, integrando todo lo que usted es. Y a personas como nosotros, tal vez nos tome más tiempo porque necesitamos investigar y buscar un montón de cosas y ponerle sentido a nuestra cabeza hasta que puff, destilamos algo que es traducible, porque en nuestras cabezas tiene todo el sentido del mundo, toda la conexión del mundo, pero hasta cuando no lo hacemos, como dices muy bien tú, lo volvemos una marca personal que es digerible y eso es un proceso al que nos tenemos precisamente que arriesgar. Y hay algo muy bonito que también dijiste, tú me dices, yo solamente pongo la cámara y ya, pero ¿cuántas horas me duré? Es que tú estuviste muy bien y regulaste la incomodidad de ser principiante con una cámara, que hoy en día tú literalmente puedes poner la cámara y ya. Que tal vez es algo que yo no haya hecho porque a mí me incomoda mucho las cámaras y en parte me frustran porque mil veces he grabado una clase que nunca se grabó, que el teléfono sonó y se dañó y entonces ya no lo quise hacer y no he sabido en ocasiones regular esa incomodidad y tener la persistencia. Entonces no es solamente pongo la cámara y ya, puede que sí tenga un talento natural para las cámaras, pero los talentos naturales que ni el de Mozart ni el de Adele se hubieran expuesto al mundo si ellos igual no hubiesen pasado por la incomodidad de practicarlos. Y eso muchas veces se nos olvida cuando ya vemos una persona montada, pues como una persona ya, cuando uno ya la ve con los no sé cuántos miles de seguidores y ve los primeros tres posts de arriba, pero hay que irse abajo a ver los de antes, a ver cómo evolucionó la historia. Kate, mil, mil gracias por compartir con nosotros toda tu hermosa sabiduría de una manera tan bonita, tan vulnerable, tan profunda, a la vez por sacarnos, como siempre, una sonrisa. ¿Hay algo más que quieras decir? Cuéntanos dónde te podemos encontrar, qué proyectos en particular ahora quieres compartir y luego hacemos un mini rapid fire aquí de preguntas para
Claro
cerrar.
que sí. Primero, muchísimas gracias también. Pues realmente me gustó mucho el espacio. Me gusta que fue auténtico, o sea, que no fue planeado, que no me mandaste las preguntas antes, sino que fluyó. Y eso a mí me parece fantástico, porque si me hubieras mandado las preguntas antes, me hubiera como sobrepuesto, o sea, me hubiera predispuesto a como a esto. Entonces siento que es mejor que fluya. Y bueno, pues no, yo siento que es donde me pueden encontrar. No, pues ustedes buscan Príncipe Albert y todas las fotos yo ahí al interés, ¿no? ¿Dónde más? O sea, en Mónaco, ¿dónde más me van a encontrar? No, no, no. Estoy en Instagram, Lina-Coquinaki. No sé a quién se lo vamos a mostrar porque tiene una, para deletrear eso, mejor dicho, ni en la DIAN se atrevieron a tanto.
No, yo igual lo pongo en los comentarios para.
Sí, porque no es tan fácil de deletrear. Tengo un nombre griego, pero con un acento paisa. Y no, gracias pues por también escucharnos. Los que llegaron hasta este punto del podcast significan mucho para nosotros. O sea, son maravillosos. Los agradecemos porque compartieron y utilizaron su tiempo en escuchar esto. Espero que les aporte algo, que sea valioso y que pues cualquier cosa que estén dispuestos a hablar sobre ese tema, estoy en el DM, en Instagram, lo que quieran, aquí estoy.
Perfecto, Kate, mil gracias. Hagamos unas preguntitas así rápidas para que vean un poco de tu personalidad.
Vale.
Bueno, ¿qué hay ahora en tu mesa anoche?
Ah, cool. Una bruma de eucalipto, que no la uso, pero la tengo ahí porque me siento súper cool que la tengo al lado porque me recuerdo cada año en usarla. Agua, siempre unas piedritas. Tengo cuatro piedritas que son para diferentes propósitos, que lo adopté como hábito hace un año. Y una agenda de journal que supuestamente es para escribir diariamente, pero lo hago cuando me nace.
Me encanta. ¿Qué estás leyendo?
Nada, no me da tiempo y no me da vergüenza decir que no leo, no estoy
Me
leyendo.
encanta, es válido. ¿Qué canción tienes pegada?
Ay, la canto todo el día. Okay. Sometimes all I think about you. Es una viejita, pero la tengo pegadita.
Me encanta. ¿Cómo te gusta moverte? ¿Todavía bailas?
Claro, no, necesito moverme, necesito movimiento siempre.
De eso ni hablamos. Kate es bailarina profesional.
¿Cómo tú?
Y se me olvidó la otra. Esas eran las
No soy. Mi número de teléfono.
Dame tus dígitos. No, signo, sé muy bien que eres Virgo, eres una Virgo muy virtuosa. Y ahorita estaba viendo tu chart, que tiene cosas muy interesantes, y después lo conversamos. Pero nuevamente, Kate, mil, mil gracias. Gracias por compartirte de una manera tan auténtica. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Ustedes también, como dijo Kate, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Esperamos que este proceso de normalizar nuestra humanidad les brinde valor también. Estén muy
Gracias.
bien.
Chao,
Chao.
chao.
Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satnam.